las 5 letras en Onda Madrid.
Las 5 letras, a nadie se le ocurre una mejor forma de terminar la semana radiofónica que con este espacio, las 5 letras que conforman la palabra radio y en la que cabe todo. Cabe literatura, cabe cine, cabe música, cabe gastronomía. Y caben también, por supuesto, como no, Emilio del Río. ¿Qué tal, Emilio? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estás?
Fernando Rodríguez Lafuente, ¿qué tal?
Muy bien, buenas noches.
Y bueno, nos falta una tercera, o una cuarta, si me contáis, una cuarta pata de esta mesa, que es Carlos Maribona, que le tenemos en itinerancia, así que luego vamos a intentar rescatarle, a ver si le podemos escuchar qué recomendaciones gastronómicas nos traía, pero sabemos que siempre hay capítulos dependientes. No sé si tenéis muchos pendientes, muchos tics todavía que poner, Emilio y Fernando, en las cosas que vais arrastrando, laborales, personales y demás. Pero a mí hay una que me ha acompañado durante toda la semana, que la trajo aquí Emilio, y Emilio estaba deseando hablar de ella, y yo al pobre estaba deseando cortarle porque nos quedábamos sin tiempo. Así que, Emilio, esta vez por tiempo no será, y por ganas, por supuesto, tampoco, de hablar de esa película. Esa película que sonaba y suena así.
¿Quién es ese? ¿Será de la CIA?
No,
es el botones de la embajada. Los dos se equivocan, es el nuevo hombre del ABS.
Eres un enemigo aquí, Hamilton, como todos los occidentales.
Billy, cuando llegue ese cargamento de armas, todo el país va a estallar.
Supongo que sabes que si los comunistas tienen la más mínima idea de lo que buscas, te matarán.
No es un reportaje cualquiera, maldita sea, es el reportaje de la década.
Nosotros venceremos porque creemos en algo.
Todos hemos tenido un año en que vivimos peligrosamente, pero sin duda alguna nadie la ha llevado al cine como esta película, Emilio.
Yo creo que además, como lo anunciábamos la semana pasada, que la dejábamos pendiente, a nuestros queridos oyentes les ha dado tiempo incluso de poder verla, ¿no? O de poder volver a verla, que es lo que hemos hecho nosotros. El año que vivimos peligrosamente. Qué título, por cierto, ¿eh? Me parece un gran título. Es una película australiana dirigida por Peter Baird, estrenada en 1982. Está ambientada en Yakarta, en Indonesia, durante la crisis política que llevó al derrocamiento del entonces presidente Sukarno en 1965. Y la película sigue la historia de un joven periodista australiano, Will Hamilton, que está interpretado por un jovencísimo Mel Gibson. Un joven periodista australiano que llega a Yakarta para trabajar como corresponsal extranjero durante ese momento, ¿no? Durante esos acontecimientos políticos ahí en Indonesia. Entonces es enviado allí, hay un enfrentamiento entre partidos políticos y militares, Partido Comunista Indonesio, hay un golpe militar, sé que hay un clima de tensión y de violencia. Esa, digamos, es la gran historia, ¿no? Una historia real. Durante su estancia allí, Wui conoce a uno de los grandes personajes, de verdad, del cine, que es Billy Kwan, que está interpretado por una mujer, Linda Hunt, que recibió, por cierto, el Oscar a la mejor interpretación por un actor secundario, una chica que hace de chico, que aparece ya, hace poco volví a ver, que la voy a traer, ya lo anuncio, dentro de, para el siguiente,
bien, bien.
Dune, y ahí, como una de las Fremen, aparece Linda Hunt, escrito Hunt, ¿no? Uh-huh. Hunt, Linda Hunt. Bueno, y entonces Linda, que hace de chico de Billy, es fotógrafo, fotoperiodista, es chino-australiano, trabaja como asistente de redacción, y entonces se convierte en el guía de Mel Gibson, de Will Hamilton, y le da información privilegiada sobre la situación política. Le presenta a personas influyentes desde el punto de vista político, de los movimientos que hay. Hamilton tiene muchas ganas de hacer cosas, es un joven que se come el mundo y afronta un montón de peligros. Y Linda Hunt, es decir, el personaje de Billy Kwan, le presenta, y aquí es donde entra esta otra historia, la historia de amor, le presenta a una diplomática británica, que es una espía británica, Jill, que está interpretada por una maravillosa Sigourney Weaver, de la que todos nos hemos enamorado en esta película. Y esto hace que esa trama romántica se entrelace con la gran trama historia de Indonesia en ese momento, ¿no? Hay violencia, hay caos, hay miseria moral, aparece la prostitución, la pobreza, en fin, los corresponsales extranjeros, en fin, dan idea de la grandeza y de la miseria humana también. La película termina en el golpe de Estado que dan los propios militares para evitar el que iban a dar desde el Partido Comunista, se queda ahí, y tiene un final feliz. Oye, cuando estamos hablando de una novedad, por ejemplo, como la que va a traer hoy Fernando, bueno, aunque eso está basado en una novela que también se sabe, ¿no? Pero cuando traemos una novedad no damos el final. Pero ya hemos dicho que cuando el público iba a ver las tragedias griegas hace 2.500 años, ya sabía el final del mito. O sea, el año que vimos peligrosamente ya sabemos que termina bien, no pasa nada si lo decimos, no lo destripamos.
Claro, ¿no? Que no.
Ya sabes, hay algunas películas polémica, pero a mí me encanta ese final feliz.
Claro, y que hay algunas películas además, Emilio, que no nos dé miedo destriparlas, pero no ya solo el final, sino el desarrollo y todo, porque vamos a ver, hablamos de joyas y de obras maestras que si no se han visto, claro, pues señores, claro, véanlas igualmente, pero hay que comentar algunas cosas. De todas formas, has dicho algo, te interrumpo. Es que me he quedado dándole vueltas desde
que lo has dicho.
No,
por favor.
Y me ha gustado la idea que es que has comentado. Oye, ya lo avanzamos la semana pasada, entonces incluso les ha dado tiempo a los oyentes a verla. Esto es un ejercicio que podríamos empezar a hacer en las cinco letras. No digo en el de hoy, aunque tú ya lo has hecho con Dune, con la película Dune. No digo en el de hoy, pero sí en futuros. Cuando estemos despidiendo a recta final, oye, ¿por qué no? De aperitivo, mira, la semana que viene quizá hable de esto o de este cine. Porque le damos oportunidad a muchos oyentes de volver a ver la película y así cuando hablamos de ella lo tienen mucho más fresco a la hora de, por ejemplo, hablas de una interpretación. Oye, según Sigourney Weaver, aquí está espectacular.
Esto nos obliga además a tenerla ya preparada.
Eso es, pero es que sí, además que sí. Pero es que además Linda Hunt...
Y además así que le podemos decir a los oyentes, si no hacemos sufrir a Jesús que lo enviamos en el último momento...
nada, pero bueno, al final llegáis a tiempo. Pero ¿sabes qué ocurre? Es que dices, Emilio, algo, has tocado dos teclas de esta película. Sigourney Weaver y la parte romance por un lado, pero es que Linda Hunt está sublime en esta película. Para mí, el sobresaliente alto por encima de los demás es Linda Hunt. O sea, en esta película...
Sí, sí, merecidísimo Oscar. Y luego la película, cómo esa voz en off, ¿sabes? O sea, me parece un personajazo.
Sí. Y bueno, y hablamos de un cineasta, Peter Weir, claro, El Club de los Poetas Muertos, si no me equivoco. El show de Truman creo que también es suya. Sí. Es decir, alguien que siempre es capaz de...
Bueno, perdona. Y una de las grandes que la hemos comentado también aquí, Master and Commander.
Ah, Master and Commander, sí. La trajiste tú también, ¿no?
O sea, casi nada. Sí. Esa es suya.
Sí. Nada. Sí, un cineasta que tiene...
Master and Commander, El Club de los Poetas Muertos y El show de Truman. No sé si tiene... Seguro que tiene más, no me la sé. Pero estas son...
No, pero es que ya con ese currículum, ya imaginemos con ese currículum. Y desde luego, además, te has asomado a otra cosa que a Hollywood le gusta, y no siempre lo ha hecho bien, pero aquí se hace muy bien, que es siempre que se asoma la historia a Hollywood, se asoma un romance. O sea, la explora a través de, ya no de historia de personajes, de amistad y demás, que también lo ha hecho, pero sobre todo de romance. No siempre lo hace bien. Aquí lo hace muy bien.
Permitidme, sí. Pero...
Oye, sí. Perdón, es que me entra un tuit, porque yo tengo Twitter siempre abierto,
claro,
de uno de los oyentes, y dice, os habéis dejado único testigo con Harrison Ford.
Es verdad, y ha sido un delito dejarse eso, es verdad.
Y Kylie McGillis, esa escena en la que se está lavando, o sea,
sí. Fernando, ibas a decir.
En fin, que en las producciones de Hollywood lo que pasa es que también yo acabo de pasar en Caixa Forum por la exposición que hay sobre cine y espionaje, y el viernes pasado era Bajo el Fuego, que también trata de corresponsales en Nicaragua con toda la revolución sandinista, y también hay una historia de amor. Pero es que hay una premisa en el cine norteamericano que es importante, que es esa muy feliz conjunción de aventuras y amor.
Sí.
Porque es que hacen cine, cuando lo hacen bien, para que la gente lo vea, no para que la gente se maree. Y esa es toda una escuela que cuando está bien hecho, como bien dice Emilio ahora, pues es verdaderamente formidable.
No, y lo hemos visto en intentos más o menos fallidos, pero también lo hemos visto de una muy buena forma. Y bueno, se me ocurre, pues Titanic, Braveheart, obviando obviamente en Braveheart pues todo lo que no es fiel a la historia, pero sí, siempre exploran a través del romance esa excusa para un poco levantar la épica, ¿no? La epopeya, igual que en Troya, con el secuestro de París y demás. Entonces,
qué mala es Troya, ¿eh? Joder,
sí.
Qué desastre, ¿no?
Pero sabes por qué lo salvaron, ¿no?
Qué
sabes por qué se salvó en taquilla y todo, ¿no, Fernando?
Dime.
Pues porque estaba Brad Pitt, fíjate, estaba de dulce Brad Pitt. Eric Bana venía de la mejor de las trayectorias. Orlando Bloom le rescatan a rebufo del Señor de los Anillos, aunque ese fue el principio del fin, porque se vio que Orlando Bloom siempre cabrían personajes así, más débiles, más a la sombra de los fuertes como Eric Bana. Y luego cuando le intentaron hacer el Reino de los Cielos con él, pues claro, no pegaba en un héroe épico por sí mismo. Entonces fue un papel que realmente le castigó, pero la película se salvó sobre todo por eso. Pero es verdad que Troya...
Se salvó desde el punto de vista económico.
Claro, claro, porque es que Troya, con la historia que tienes detrás y los manuales que tienes en los que basarte, por supuesto, se podía haber hecho más, sí, se podía haber hecho más. Pero bueno, estamos hablando del año que vivimos peligrosamente, que nos lo ha recomendado Emilio del Río, que se quedó pendiente. Que
bueno,
hemos
¿cómo están? Además de Linda Hunt, que recibió el como decíamos, ¿no?
Que
el Oscar a la mejor actriz de reparto.
Está
¿cómo
subiendo.
Está Mel Gibson y cómo está Sigourney Weaver?
Sí.
Bueno, de Sigourney, por favor. Era la segunda película que hacía inmediatamente. Bueno, ya había ya saltado a la fama de todas las famas y de las interpretaciones.
Sí, que había hecho Alien.
Con Alien, ¿no? Sí. Y esta era, yo creo que era su segunda gran aparición en el cine y, como bien dices, fue espectacular. Una extraordinaria actriz. Porque lo mismo hacía Alien que hace esta, que hace Armas de Mujer y hace de mala en Armas de Mujer, ¿no? Que es una película formidable. También
sí, sí, incluso los cazafantasmas. Y Sigourney Weaver se ha atrevido con todo.
Que le hemos traído. La trajiste tú hace unas semanas, ¿no?
Sí.
¿No? ¿No trajimos Armas de Mujer en
sí,
verano?
Sí, sí, la trajimos, sí. Con la sí, música sí, maravillosa, sí. La canción de Carly Simon, sí.
Eso es.
Pues eso es lo que trajo. Eso es lo que trajo hace una semana Fernando Rodríguez Lafuente. Lo que trae Fernando Rodríguez Lafuente esta semana es al otro lado del río y entre los árboles.
Ah, pensé que íbamos a hablar del libro.
Que siempre es verdad, cambiar. Que quieres empezar por el libro. Perdóname, Fernando.
No. Como tú digas, tú mandas. O sea,
no, hombre, ¿qué voy a mandar yo? Yo no mando, si no mando en casa, Fernando, voy a mandar aquí. Vamos a ver. Pues, oye, vamos con el libro, ¿no? Además que el libro...
Eres nuestro líder máximo, ¿eh?
Que el libro, exacto, no me había fijado yo, que es 1943. Por favor, vamos con el libro. Vamos con el libro, Fernando.
Ah, bien, pues es Diario de Posguerra, en Madrid, 1943. De un gran escritor español, que era Rafael Cansinos Asens. Está editado por Arca, que Arca es las siglas de Archivo Cansinos Asens, Arca Ediciones. Lo ha hecho su hijo, Rafael Cansinos Galán. Y es este diario de posguerra que efectivamente transcurre en un Madrid lóbrego de 1943, ¿no? Cansinos en este diario retoma el pulso y la calidad y la mirada melancólica también de una de sus obras maestras, o para mí su obra maestra, que ya hemos hablado aquí, que es La novela de un literato, ¿no? Sobre todo en el volumen tercero de esta novela de un literato, que termina con una frase que es casi lo que va a definir este diario de posguerra, ¿no? Porque el 18 de julio de 1936, Cansinos se encuentra con su amigo Exposité en la Puerta del Sol, en un café. Vamos, salen de un café y están en la Puerta del Sol. Y están viendo todo lo que se ha liado en Madrid, las carreras, los disparos. Y Exposité le comenta a Cansinos, que lo cuenta en el libro. Esto es ya la revolución comunista. Los republicanos estamos ya de más, querido maestro. La república ha muerto. Y Cansinos le responde, sí, con tristeza. Y la literatura también. Y ambos nos estrechamos las manos en un gesto de pésame. Y en más de un sentido lo fue, ¿no? Bueno, pues de esa situación retoma el diario de posguerra, ¿no? Porque, claro, es verdad que la guerra significa el fin de una playa de escritores que están algunos desaparecidos, otros en el exilio y otros se han dividido en un bando o en otro, ¿no? Y como Cansinos, algunos en el exilio muy interior, ¿no? Y contemplan cómo ese mundo de ayer está dispuesto, está próximo a desaparecer. ¿Qué es Madrid, como digo, en 1943? Y lo cuenta Cansinos. Pues es una ciudad llena de sombras, ¿no? llena de sombras que inundan los dramas familiares y esas sombras que se ocultan en los cafés o en las casas particulares ante la acometida de todo lo que es la dictadura, ¿no? Y que asola lo que fue una fiesta literaria. Ese Madrid de 1943 que cuenta Cansinos es gris, es sombrío y sobre todo tiene muy presente el recuerdo de los acontecimientos pasados, ¿no?
Claro.
Que es lacerante, las prohibiciones múltiples, los acechos interminables, porque como bien va a recordar uno de los personajes de Fernando Fernán Gómez en Las bicicletas son para el verano, Luisito, cuando le dice a su padre, bueno, por lo menos como pensaba mamá, ha llegado la paz, y el padre Agustín González, en la película y en la obra de teatro, le dice, es que Luisito, no ha llegado la paz, ha llegado la victoria, ¿no? Cansinos pasea por ese Madrid, asiste a tertulias, que ya no es que estén descafeinadas, sino que están asustadas, pero sobre todo recrea un catálogo de personajes, que yo creo que es uno de los más formidables valores de esta obra, ¿no? Porque en el fondo esos catálogos de personajes están todos vencidos, aunque algunos presuman de esa categoría, ¿no? De esa victoria, ¿no? Y las glorias de ese anterior diario, de la novela de un literato, ahora se han convertido en cenizas, ¿no? La mirada de Cansinos, que tiene irónicos comentarios, pero sobre todo para él mismo, ¿no? Sobre lo que ve, sobre lo que escucha, sobre lo que calla y sobre lo que siente, recorre en cada entrada del diario de manera espeluznante y además profundamente melancólica. ¿Por qué? Porque ahora el diario es hacia adentro, hacia sí mismo, hacia lo que será para él escribiendo el tiempo recobrado, ¿no? ¿Qué decide? Pues que es tiempo de convertirse en anónimo e invisible y recogerse en una suerte de reino interior en su casa de Avenida Menéndez Pelayo, junto a sus hermanas, junto a una de las un amante que tiene en aquel momento y que viene de vez en cuando a Madrid a verle, y junto a sus extraordinarias traducciones como Las mil y una noche y Dostoyevsky, ¿no? Yo creo que con este libro, Cansinos en la historia literaria del siglo XX merece un lugar primero y principal. Y el diario de posguerra, Madrid 1943, creo que lo confirma.
Además puede ser un libro para servir a, vamos a decir, a aquellas personas que muchas veces hablan a la ligera y probablemente desde la ignorancia de lo que era un Madrid de posguerra, de cómo se vivía, para bien o para mal, ¿eh? Yo no digo para bien o para mal, pero creo que es un retrato, o puede ser un retrato perfecto, además que lo pintas como decadente, que parece que el autor lo exagera, ¿no? Es que es un Madrid decadente. Es
un Madrid triste.
Es un Madrid gris, como has dicho.
De vencidos, ¿no? De vencidos todos.
Eso es.
También los que han ganado. Y yo creo que este libro, contado desde el presente, ¿no? O sea, Cansinos lo escribe según lo está viviendo, ¿no?
Exacto.
Y el de Andrés Trapiello, Madrid 1945, escrito desde la distancia del tiempo, son dos visiones de un Madrid que te dejan un poco espeluznado, ¿no?
Yeah.
Y te hablan de sobrevivientes en el fondo, ¿no? Porque en ese Madrid todos son sombras, ¿no? Además es un Madrid que está en plena Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, también es una ciudad llena de espías, ¿no? De espías de todos los lados, de ingleses, norteamericanos, alemanes. Es una ciudad en sombra, se podría decir, y Cansinos lo cuenta. La clave de los diarios es que además los diarios se escriben para uno mismo.
Sí, como dijiste con Berman, es cierto.
Sí, es que
entonces no hay pelos en la lengua, ni cuidado estilístico.
Claro, sí, leyendo este diario, en el fondo Cansinos lo que hace es contarse a sí mismo lo que ha vivido, ¿no? Y es muy curioso porque, claro, escribí un diario, por ejemplo, la novela de un literato tenía diferentes versiones, las escribía en diferentes idiomas por si acaso le pillaban el libro, ¿no? Y eso también se nota aquí, que aunque está escrito directamente en español, para que no haya, pero no es un libro, es más una galería de personajes. Y es tremenda la galería de personajes, ¿no? Es el ambiente de la colmena, pero no hecho ficción,
claro,
sino hecho realidad, ¿no? Ese café de la colmena que, bueno, Cela lo disfraza y lo viste, ¿no? De una manera más literaria, aquí no es. Aquí hay lo que él está por la tarde, esos personajes mediocres, esos personajes sobrevivientes en el fondo, ¿no? Esa especie de sombras andantes es algo verdaderamente extraordinario.
Aquí todo al desnudo y, como bien dices, es que acaban de salir de una guerra, que se han estado matando unos a otros, que el que no tiene un vecino que ha muerto tiene un hermano, y desde luego nadie puede celebrar victoria alguna, ni mucho menos, porque después, sí, es que la ha habido.
Y después el miedo, ¿no?
Eso, y el miedo, eso
el
es.
Miedo, el miedo,
que eso es lo que mata a la tertulia, como bien decías. Claro, el miedo mata a la tertulia.
El miedo a todo. El miedo a no sabes qué.
Sí,
eso
sí.
Es tremendo.
¿Hay algún rayo de luz en todo el diario, Fernando?
Sí, su
¿algún
su historia,
pasaje que digas?
Su historia de amor.
Sí.
No, pero Cansinos no es nada. Bueno, sabes que fue el maestro español de Borges, ¿no? Uh-huh. Borges tuvo dos maestros, Macedonio Fernández en Argentina y Cansinos en España, ¿no? No, porque él tenía siempre un tono, es un hombre tan sumamente elegante, que tiene un tono irónico, en el que esa ironía se vierte incluso sobre sí mismo.
Ya.
Es decir, no es un mala leche, no es un tío amargado, no es alguien con cierta mala baba o que piense... No, él lo ve con una distancia extraordinaria, ¿no? Como, él lo ve como un espectador que contempla la realidad, porque además hace paseos de 2-3 horas por Madrid, ¿no? Le gusta pasear por Madrid porque eso le da que pensar y le relaja un poco, ¿no? Se encierra en su casa y sale a Madrid, va a una tertulia en la calle del Príncipe, donde todos son ¿sabes? Sombras de sí mismos, incluso él mismo.
Sombras de sí mismos, en el libro 1943 de Rafael Cansino, la recomendación de hoy de Fernando Rodríguez Lafuente, con el que estamos charlando en estas cinco letras, también con Emilio del Río, y seguimos teniendo la esperanza de hacerlo con Carlos Maribona. Le vamos a dar un poquito más de aire a este tercero, un momento.
Esto es Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos. Aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus, experience amazing.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Un administrador de fincas colegiado es mucho más. Es tranquilidad, porque en mi comunidad estamos al día de las inspecciones.
Es rentabilidad, porque un buen mantenimiento del edificio revaloriza mi vivienda.
Confía la gestión de tu comunidad a un administrador de fincas colegiado. Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Somos mucho más.
Con Cooper Finance puedes recibir información de inversiones en el negocio inmobiliario y disfrutar de una alta rentabilidad. Inscríbete gratis en cooperfinance.org y recibirás información de inversión inmobiliaria analizadas desde los criterios de demanda, técnicos, jurídicos y financieros que fija Cooper Open. Invierte desde 500 euros. Yo, Cooper Finance, y tú, acercamos el negocio inmobiliario a la ciudadanía.
Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras, estábamos ya terminando, gerundio. No habíamos terminado, Emilio del Río, de hablar sobre el libro 1943, recomendación de Fernando Rodríguez Lafuente, que ha venido el técnico al rescate y me ha dicho: Jesús, antes de hacer la pausa, me ha parecido oír a Emilio que pedía
sí,
paso.
Sí, sí. No, un apunte solamente.
Claro, bueno, y dos.
Que Cansinos es uno de los grandes del 20, lo decía Fernando, y es familia lejana, no muy cercana, de Rita Hayworth.
Ah, mira.
Sí, sí. Entonces eso para mí le da un toque especial ya a Cancino.
Sí, hombre, le da un toque...
Bueno, tiene un toque especial. Borges, que en fin, para Borges era... Lo ha comentado Fernando, ¿no? Una de sus referencias. Y que era familia de Rita Hayworth. Rita Hayworth se apellida... se llama Margarita Carmen Cancino.
Era
cambia el apellido en algún momento, pero era familia.
Era
sí,
sobrina
sí, de Rafael
de
Cancino, el padre de, claro, de Rita Hayworth.
Exactamente.
Oye, pues mira, al final todo está conectado y está conectado también el con gente al otro lado del charco y al otro lado del charco nos vamos. De hecho, nos quedamos allí, Emilio, porque tenemos historia general de las Indias.
Está todo hilvanado aquí.
Sí, sí, todo. Si sí, aquí al final lo ponéis fácil. Aquí ponéis las cartas encima de la mesa y enseguida se ve la relación. Con lo cual, historia general de las Indias, me encanta que lo traigas, Emilio, y te voy a decir por qué. El otro día abríamos el enfoque en el Día de la Hispanidad, hablando sobre... Si es que no me gusta politizar las cinco letras, pero es que tengo que decirlo porque me rajé en canal, en antena, hablando sobre el 12 de octubre, cómo se celebró y cómo algunos representantes de nuestros políticos están empeñados en poner una mancha al Día de la Hispanidad y a la conquista y al descubrimiento de América y demás. Y entonces, en cuanto he visto que traías esto, digo, tenemos que hablar de ello ya largo, largo y tendido, porque yo insistí y mira... Me pongo en vuestros brazos, que ahora en la antena me podáis llevar la contraria, pero yo insistía en que si ha habido una conquista y un proceso de conquista y un descubrimiento de lo más humanizado posible, fue la humanización de Isabel la Católica en esta conquista.
Sí, sí. Perdóname que haya una historia bastante divertida al hilo de esto, que es tanta la ignorancia que existe en la España actual y sobre todo en lugares donde hay una enorme responsabilidad pública para no ser ignorante, porque cuando se ocupa un cargo pues es importante que esa persona que llega sea mínimamente instruida, porque cuando se cuenta de lo del Día de la Raza, poca gente sabe, o bueno, lo sabe mucha gente, pero no lo digo, no son precisamente los que hablan, que el Día de la Raza lo instauró el presidente argentino Hipólito Yrigoyen en el 12 de octubre, porque era además una contestación a lo que podía ser los anglosajones, ¿no? Uh-huh. Y era, pues esa, lo llamaban raza, que entonces ahora suena mal, pero que entonces era bastante más común para toda esa comunidad de latina, hispanohablante, hispanoamericana, ¿no? Y después muchos creyeron que era una cosa, después se instituyó y se celebraba en todos los países hispanoamericanos, pero esto fue, ahora sí, no quiero equivocarme, pero fue en la primera década del siglo XX cuando se instaura ese día. Y después hay otra historia bastante curiosa, ya si me permitís rápidamente, y es que el otro día también en una conferencia yo citaba que, hombre, que tiene gracia que se hable de la decadencia de un imperio que dura 300 años. Joder con la decadencia, o sea, a ver quién dura 300 años decayendo, o sea, es que es una cosa, por eso hay que recomendar el extraordinario documental de José Luis López Linares, España, la primera globalización, porque es algo formidable.
Emilio.
No, y a propósito de lo que decís, ahora voy al libro, fueron los italianos en Estados Unidos los que empezaron a celebrar el Día de Colón. Después Día de la Raza y después se une con lo que decía Fernando, ¿no? Empiezan en América Latina y en Argentina, un país que tanto quiero, en el que tantas veces he estado, o sea, y sangro cada vez, en fin, de dolor cada vez que veo lo que está pasando ahí, y después lo asume España, pero, o sea, en Argentina por un lado y en Estados Unidos por otro, los italianos, la celebración ahí. En fin.
Sí, bueno, y en México, ¿eh? México intentaron durante mucho tiempo las voces más radicales que tuviera más empuje el Día de la Resistencia Indígena, que le llaman ellos y le bautizaron así, que el Día de la Raza, y no han podido. El mexicano sale a la calle y celebra el Día de la Raza. Sí. Trabajan, ese día trabajan, lo quieren libre, pero de momento no se lo dan. Trabajan, pero el Día de la Raza ellos, además lo celebran con mucho orgullo, por la unión de indígenas y colonos. O sea, tú te vas a la descripción de cómo lo celebra México y dice, nosotros por el hermanamiento que hubo entre indígenas y colonos y de la que nos salvaron los colonos, de la que nos salvaron, que aquí teníamos a los aztecas matándonos a puñados a las tribus menores todos los días a miles y miles. Hasta que llegaron los conquistadores, las tribus menores se unieron con ellos y dijeron, bueno, vamos a poner fin por lo menos a estas tropelías, y luego ya a partir de ahí, por supuesto que hubo abusos por parte de algunos conquistadores que desoyeron los mandatos de Isabel la Católica, sobre todo a su muerte. Pero que hay que decir las cosas como son, y sobre todo, si es que lo decías muy bien, Fernando, yo el otro día lo dije en la portada del Enfoque, es que es ponerse delante de una estantería. Yo lo dije así, lo recomendé a cierto representante político que tenemos en este país. Ponerse en una estantería sobre descubrimiento, conquista y demás. Cerrar los ojos. Señalar a donde sea de esa estantería. Coger el libro. Y yo me apuesto lo que sea a que va a estar en la línea de los Marcelo Gullo y demás, de lo que América debe a España y de lo que se hizo allí en el proceso de conquista y de descubrimiento. No de esa otra parte que pretende manchar y pretende dilapidar lo que se hizo. Entonces, leer. Es que solo hay que hacer eso. Solo hay que hacer eso. Asomarse a la literatura de los que saben.
Yo creo que sobre todo es, bueno, está Emilio con el libro, pero es sobre todo ir a la historia, porque
claro,
efectivamente hay radicalismos por los dos lados, ¿no? Uno se creen que aquello era, bueno, tal, que aquello era una vida de santos, que no lo fue. Y tampoco era lo otro. Es decir, colocar la historia en su justo medio. Y es una presencia de España de 300 años, pues es algo que hay que tener muy en cuenta en todos los sentidos, y no se puede solventar con eso del día de la resistencia y no sé qué.
Exacto.
Con las cosas de López Obrador y tal, sobre todo cuando es en la propia América donde hay, como tú bien citabas hoy, una serie de jóvenes historiadores que lo están planteando en los términos más objetivos que pueda alcanzar la historia, que es a través de los documentos y de los testimonios escritos que quedan. Todo lo demás es oportunismo político, así de sencillo, y populismo bastante rancio, por cierto.
Bueno, pues os agradezco, y sobre todo a ti, Emilio, que hemos hablado más, Fernando y yo, que me hayáis dejado desahogarme, y ahora yo ya me callo, y Emilio, por favor, háblanos del libro que traes hoy.
Así todavía es más placentero hablar de este libro. ¿Y por qué traigo este libro? Bueno, primero porque acaba de lanzar una edición maravillosa, esa colección fantástica que es la Biblioteca Castro, que edita la Fundación José Antonio de Castro, con esos libros magníficamente bien editados, no solamente desde el punto de vista formal, sino desde el punto de vista de la edición. Y acaba de publicar La Historia General de las Indias, de Gonzalo Fernández de Oviedo, en la Biblioteca Castro, con una edición a cargo de Belinda Palacios, y que es profesora en la Universidad de Ginebra, y Natacha Crocol, que es también doctora por la Universidad de Ginebra, con una introducción además de agradabilísima lectura y magnífica. Claro, alguien nos escucha aquí hablar de Historia General de las Indias de Gonzalo Fernández de Oviedo y dirá, esto tiene que ser un rollo, ¿qué va? O sea, es de una lectura tan agradable. Primero hay que ir a las fuentes, porque lo estabais diciendo, Henry Kamen dice que la historia de España en América es una sucesión continua de fake news.
Sí, sí.
O sea, antes de que habláramos de las fake news, de que se acuñara este concepto, ya España lo ha sufrido. O sea, nos han lanzado fake news y las hemos comprado todas. Que las compren fuera, vale, pero también aquí. Por lo tanto, vayamos a las fuentes, ¿no? Y González Fernández de Oviedo es el primer cronista de Indias, uno de los primeros cronistas de Indias, además nacido en Madrid también, es paisano nuestro, en 1478, de orígenes modestos, viajó a Italia y en 1514 se embarcó hacia América, vino unas cuantas veces a la península. Me parece, o sea, ir y venir en aquella época a América, o sea, era épico,
una
literalmente.
Proeza. Vaya.
O sea, es que era una proeza y estos lo hacían, ¿no? En fin, y ahora nos quejamos, ¿no?, cuando tenemos que ir a un sitio. Bueno, entonces, publica primero una obra que se conoce como El Sumario, en 1526, eso supone un éxito editorial, y financia él mismo, en 1535, la primera parte de su Historia General de las Indias, que es de una lectura agradabilísima, porque es una obra histórica, es una obra etnográfica. Yo la traía primero porque lo acaba de editar la Biblioteca Castro, ¿no? Bueno, la Fundación José Antonio Castro en la Biblioteca Castro, y después también como homenaje a nuestro Carlos, porque es que está lleno está lleno de alimentos, además, también, claro, él cuando habla de los animales, por ejemplo, del manatí, dice, esto no lo hemos visto nunca, dice, y además él habla, como le quiere dar sustento de conocimientos, ¿no?, científico, a la obra, dice, de esto no habla ni Plinio, ni Alberto Magno, ni nada, y dice después, el manatí es un mamífero, ¿no?, como los delfines o las ballenas, y dice, es un pescado, dice, pero sabe más a carne que a pescado. O sea, que incluso los nuevos animales los tamiza siempre por el alimento. En fin, nos habla del maní, del maíz, de las calabazas, de las batatas, del ají, de las piñas, de las plantas de algodón, el tabaco. O sea, por primera vez un europeo habla de todo esto. O sea, y su fascinación es la fascinación del lector, ¿no? Habla también de los manatíes, de los alcatraces gigantes, de las iguanas, de las tortugas, y uno se sorprende con él, con esa descripción. Es el primer botánico. Hace unas descripciones absolutamente increíbles, con ilustraciones. Además, la edición de Castro viene también con las ilustraciones iniciales. Habla de las de plantas y de animales. Habla de la organización de las colonias. Claro, para Bartolomé de las Casas era un personaje no grato, pero en cambio para otros, como Pedrarias de Ávila, era un enemigo de los conquistadores. ¡Ay! El punto claro. Medio, ¿verdad? Claro. Qué complicado siempre, ¿no? Hay que, además, cuando habla de los indios, hay que contextualizar también la mentalidad de esa época, ¿no? Bueno, es una crónica maravillosa, extraordinaria, de unos ojos que por primera vez veían todo esto y lo contaron y lo quisieron transmitir. Carlos V lo nombró primer cronista oficial de Indias. Él pidió permiso a la corona para que los gobernadores de todas las Indias le mandaran toda la información, y esto le sepultó, le paralizó. Es el ejemplo de que el exceso de información te paraliza, ¿no? Porque todo ese esa enorme documentación acabó en sus manos, pero lo sepultó, no llegó a publicar todo lo que quería publicar. Pero bueno, oye, aquí tenemos esta maravillosa historia general y natural de las Indias, que es una descripción asombrosa de la naturaleza, de las costumbres, de la organización de la presencia española en América.
¿Y qué ejercicio más bonito es, ahora que está, o parece que está todo descubierto, bueno, ya apuntamos al cielo, por supuesto, y más allá, pero ahora que parece que está todo descubierto, o que por lo menos hemos normalizado todo lo que se descubrió, el ponerse otra vez las gafas, ¿verdad?, de la época, y ver todo lo que supuso, ese primer contacto con todo lo que conlleva un primer contacto con una civilización, ¿no?, y con todo lo que se encontró allí, y desde luego el transmitir esa emoción al lector, que sin duda lo va a sentir así como tú comentabas y como tú lo has sentido, Emilio, en este libro, en esta historia general de las Indias.
Y leerlo además es reivindicar, lo decíais al principio, es que reivindicar también,
claro,
el papel de España, oye, con sus luces y con sus sombras, pero ¿quién no las tiene? O sea, hablamos de lo que hicieron los ingleses en Estados Unidos, en fin, no voy a entrar ahí, ¿verdad?
Pero por supuesto, o los estadounidenses con los indios, que han sido, claro, los grandes olvidados de todas, claro, estas historias siempre de guetos y de matanzas, y los indios, vamos, son los grandes perdedores de la historia, bajo mi punto de vista, pero aún así, yo estoy contigo, es que si nos ponemos a hablar y a mirar hacia atrás, ¿sabéis qué pasa? Que yo tengo un defecto, y un defecto muy grande, que cuando miro hacia atrás rescato lo bueno. O sea, yo cuando miro a todos los siglos de presencia árabe en la península, me quedo con todo lo que nos dejaron. Cuando miras todavía al Imperio Romano, ya ni te cuento, y a Hispania y demás. Entonces, de repente, mirar y remirar y ponerte quisquilloso encima desde un siglo XX para analizar siglos y siglos atrás, que eso siempre ha sido un error, porque tú no puedes analizar con la civilización que tenemos hoy día y cómo está, juzgar lo que se ha hecho hace siglos. Es que no puedes hacerlo. Igual que cuando nos juzguen a nosotros después de siglos, pues se echará las manos a las cabezas en muchas cosas. Entonces, habría que rescatar lo bonito y esos contactos. Sí, Fernando.
No, si me permitís, iba a decir que sencillamente que claro, la historia nos puede enseñar a no cometer los mismos errores.
Correcto.
A no cometer abusos que hoy se ven como inaceptables. Pero lo que no se puede es confundir, condenar lo que pasó en otro tiempo con la mentalidad de hoy. Eso es una trampa.
Es un error.
No, es una trampa infantil. O sea,
sí, sí.
Tú puedes decir, mire, esto ya gracias a Dios la sociedad ha evolucionado, ha progresado, y voy a poner un ejemplo. Lo que estamos hablando, ¿no? O sea, hay hechos que es la mentalidad del siglo XVI, la mentalidad del siglo XVII. Tienes que entenderlos para no volverlos a cometer, de acuerdo, pero no puedes tergiversarlos. Eso es una trampa y eso no es, así no va bien una sociedad. Cuando una sociedad se miente a sí misma y estira la historia o la trata de adaptar como si fuera un chicle, eso no es una solución. Eso no es bueno, ¿sabes? Porque no termina bien.
Creo en el coraje humano, pero he visto que sirve de muy poco en la guerra.
El coraje humano que sirve de poco en la guerra, perdóname, Emilio, porque creo que estabas hablando y ya te hemos puesto directamente un tráiler encima de la voz.
No, pero vamos con el tráiler y vamos con esta película que tantas ganas tengo de ver, basada en una novela de un autor, en fin, que lo hemos tenido alguna vez, que me encanta.
Yo es que tenía muchas ganas de que sonase porque quiero escuchar a Fernando hablarme de la película como si estuviéramos en uno de los videoclubs antiguos, Fernando, y me quieras convencer de llevarme a la casa.
No, yo trato de... sencillamente de complicidad. La película se llama Al otro lado del río y entre los árboles.
Sí.
Es la última, creo, la última novela que escribe Hemingway. Pero tiene un trazo absolutamente autobiográfico. La película está dirigida por Paula Ortiz, que aquí la conocemos porque ya se dedicó a adaptar a Lorca nada menos que en una película espléndida que se llamaba La novia. Y aquí, con Liet Schreiber y Matilda de Angelis, lleva y adapta esta novela de Hemingway que se llama Al otro lado del río y entre los árboles. Pero esto tiene una intrahistoria, bueno, esta es la historia de un militar ya en lo que puede ser su decadencia, el coronel Caldwell, que se parece a Hemingway, que prácticamente es Hemingway y que tiene casi las mismas actitudes de Hemingway, que además, ¿a dónde voy? Es que esto tiene una parte de, no de autoficción, pero una parte autobiográfica de la novela. Primero es la novela, escribe esta novela Hemingway, cerca de una década sin escribir, ¿no? Uh-huh. Vuelve a publicar. ¿Pero por qué vuelve a publicar? Porque yo recomiendo un libro que es clave para entender la película, que es un libro que se publica, que escribe Andrea de Robillán, dedicado al viaje, al último viaje que va a hacer Hemingway, después se va por Europa, después se va a ir a Cuba y después vendrá el suicidio, que se llama Hemingway en otoño. Está publicado en España por la editorial Atari Ediciones, ¿no? Y este Hemingway en otoño cuenta precisamente el viaje a Venecia, porque esta película transcurre en una Venecia solitaria, en una Venecia ya prácticamente final. Es el viaje que hace Hemingway con su cuarta mujer, con Mary Wells, en 1948 por Italia y sobre todo en Venecia. Y además es que en Venecia se enamora de una aristócrata valenciana que se llamaba Adriana Ivanišić. Y es un amor deslumbrante para un Hemingway ya absolutamente crepuscular, ¿no? Bebiendo, un poco perdido y sobre todo ya con esa mentalidad, o si quieres, con ese sentimiento y con esa sensación de suicidio que lleva encima, ¿no? Y él escribe esta novela prácticamente basándose en él mismo. Lo que pasa es que, claro, lógicamente cambia personajes y cambia situaciones, pero es que también el coronel Caldwell se enamora de una muchacha que en donde ve que puede empezar una nueva vida cuando él siente que su vida ya está en el más absoluto de los ocasos, ¿no? Y es que es la historia de Hemingway en Venecia, ¿sabes? Y es claro. Entonces, hilando la película maravillosamente rodada con una fotografía de Javier Aguirre Sarobe verdaderamente formidable, ¿no? Y con una composición, un punto de vista y con una intención incluso poética muy propia del cine de Paula Ortiz, que a la película lo único que hacen es engrandecerla, ¿no? Y al mismo tiempo esa sensación de estar viendo detrás del coronel Cantwell al personaje, ese personaje tan controvertido.
Personaje controvertido. Nos hablaba Fernando Rodríguez Lafuente a propósito de la película de Paula Ortiz, Al otro lado del río y entre los árboles, semi-autobiográfica, una suerte de biografía, de autobiografía de Ernest Hemingway basado en un relato de este gran escritor. Emilio, ganas de verla.
Sí, te decía que no la he visto, la tengo apuntadísima para verla, además la ponen muy pocas cines.
No te la pierdas, claro, a ver si la van a quitar, que estos son capaces.
Claro, por eso hay que ir rápidamente, de momento, fíjate que iba a ir este fin de semana, al final no he ido, pero he visto que solamente están dos, ¿no?
Sí.
Los Renoir y en los de Manoteras, pero vi La novia de Paula Ortiz, oye, me pareció fantástica, ¿eh? Bueno, la adaptación de
ahora creo que estrena otra
de Bodas de Sangre, Federico García Lorca,
que está basada en Santa Teresa de Jesús.
Y ha hecho otra, sí, ¿no? Ha dirigido otra. Pero ¿se ha estrenado ya? Eso no lo sé.
No, bueno, el otro día el sábado pasado salía en la portada de ABC Cultural una entrevista con Paula Ortiz.
Mira, si es tan prolífica es que algo está haciendo bien.
Y con Blanca Portillo, que hace de Santa Teresa. Tiene un reto tremendo, que es superar a Concha Velasco en la serie de Santa Teresa que hizo maravillosa Concha Velasco. Vamos a ver, porque Blanca Portillo es una gran actriz.
Veremos. Al otro lado del río y entre los árboles, recomendación cinematográfica de Fernando Rodríguez.
Oye, perdóname un segundo.
Sí, Emilio.
A propósito de Al otro lado del río y entre los árboles, y aunque no tenemos todavía nuestro Carlos, pero
sí.
Cuando lo comentó Fernando que iba a hablar de esta película, recordé que habla de la novela Vázquez Montalbán en los mares del sur. Os leo lo que dice.
Brevemente, por favor, Emilio.
¿Perdón?
Brevemente, por favor.
Sí, brevemente. Literariamente no hay otro acto de comer tan hermoso desde Cuore de Amicis. Dice, no hay otro acto de comer tan hermoso hasta el de Hemingway en Al otro lado del río y entre los árboles.
Ah, mira.
Donde cuenta simplemente la comida de un pescador que consiste en una lata de judías con tocino que guisa en una hoguera al lado del río. Dice que es una de las grandes descripciones de gastronomía de la literatura.
Qué
esa
buena.
Cosa tan sencilla y tan grande en Al otro lado del río de Hemingway.
Oye, pues hay que recordárselo a Carlos Maribona, porque yo creo que ya en este programa nos estamos quedando sin tiempo, no le vamos a tener, pero en el siguiente seguro que se lo recordamos, porque mira, si es una de las grandes descripciones sobre un relato gastronómico, pues sin duda hay que traerlo a colación. Fernando Rodríguez, Emilio del Río, nos vamos a la última pausa, recta final de Las cinco letras.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Angie Fernández, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en gruposmedia.com.
Lexus te invita a la primera exposición de diseño y arte instalativo en contenedores de barco reciclados. Creaciones únicas, sostenibles, tan inesperadas como el nuevo Lexus LBX. Del 26 al 28 de octubre en la Plaza de Colón, entrada libre. No te pierdas ADN Forum by Lexus. Lexus, experience amazing.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512-8271, 91-512-8271.
Estamos a unas horas de la noche grande, del fin de semana grande, la noche grande de Halloween. Nosotros seguimos siendo el Día de Todos los Santos, ¿eh? Y eso que no nos lo cambien. Pero es verdad que también hemos cogido una costumbre como Halloween, Fernando, Emilio, y en esa noche se teme a la oscuridad. Y por eso me he acordado de Iron Maiden y de ese Fear of the Dark, cantado como nadie, por Will Dickinson, diciendo que siempre sentimos, porque es verdad, ¿eh? Cuando estamos en la oscuridad, y de repente hay alguien escondido en la oscuridad, esa presencia la notamos, no sé cómo, pero notamos que hay algo.
Estoy en tanta oscuridad que, con vuestro permiso, me retiro, porque tengo ahora mismo que salir disparado.
Pues nada, sal corriendo y cuidado con las sombras. Exacto. Fernando.
Gracias. Un abrazo, Emilio.
Hasta la semana que viene.
Y Emilio, poco me queda decirte, lo único, alegrarme de que esta vez no hayamos dejado nada tuyo en el tintero. Se queda en el tintero, fíjate. No sé si decirlo o no, no vaya a ser que me cambie. Bueno, no, lo voy a decir. Se queda en el tintero el aceite de oliva, que nos iba a hablar Carlos Maribona. Creo que vamos a ocupar un 5 letras entero.
Puramente mediterráneo. Oh. Ese símbolo de Occidente, pero lo dejamos para la semana que viene.
Emilio del Río, gracias como siempre.
No sé si traeré Dune o traeré una de las que se estrenan, a ver si me da tiempo de ir a verla este fin de semana.
Lo que traigas, bien traído estará. Emilio del Río, muchas gracias.
Un abrazo, Jesús. Abrazo. Hasta la semana que viene. Buen fin de semana. Buena semana.
Miren a la izquierda, miren a la derecha. Y si escuchan algo, salgan corriendo. Es fin de semana de Halloween. Y en las sombras puede aguardar cualquier cosa. Si deciden no salir, descansen. Y si lo hacen, disfruten del fin de semana. Nosotros volvemos a partir de las 7 de la tarde el lunes en el Enfoque de Onda Madrid. Un saludo.